Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. Se agrava el conflicto en la atención primaria madrileña, a punto de cumplirse un mes de la huelga convocada por AMITS. La reunión de esta mañana entre el sindicato y la Consejería de Sanidad ha terminado sin acuerdo y el comité de huelga ha dado una nueva vuelta de tuerca.
Vamos a proceder a encerrarnos en la Dirección General de Recursos Humanos hasta que venga alguien que sí que pueda hablar de los problemas y de las posibles soluciones de la atención primaria madrileña, de sus médicos de familia, de sus pediatras y, sobre todo y fundamentalmente, de los pacientes.
Anuncio de Ángela Hernández, la secretaria general de AMITS, un encierro que se va a replicar durante la noche en varios centros de salud de la región. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha criticado la actitud del sindicato médico.
Y hemos recogido todas y cada una de las reivindicaciones por las que AMIT presentó esta huelga. Y todo hay un acuerdo, pero siempre el sindicato, qué casualidad, se descuelga en el momento de la negociación con que quiere más dinero.
Palabras del consejero en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en el que se ha puesto de manifiesto el distanciamiento entre el Partido Popular y Vox tras la negativa de Rocío Monasterio a respaldar los presupuestos regionales de 2023. Un rechazo que mañana se podría extender al dictamen del proyecto de cuentas, poniendo en duda incluso la celebración del pleno previsto para la próxima semana.
Tendremos que votar en contra de un dictamen que no incluye las enmiendas de Vox. Entonces, bueno, el Gobierno, nosotros estamos siempre abiertos y esperando a que alguien negocie con nosotros, a que alguien incluya nuestras enmiendas. No nos ha llamado nadie, no hay voluntad política, yo creo, por parte de la señora Ayuso, de llegar a ningún acuerdo.
La presidenta madrileña, por su parte, ha reprochado a Monasterio su enrocamiento.
Han presentado los señores de la izquierda hasta 2.000 enmiendas en algunos grupos y ustedes 86 las han presentado mal, incluso una un tercio de ellas con errores técnicos. ¿Qué pretenden hacer? ¿Enfrentarnos otra vez? ¿Volver a dividirnos? Por favor, estén un poco a la altura de la situación. Y si quiere abandonar la Comunidad de Madrid porque esto le aburre, dígalo.
Pues Vox ha dejado clara su postura al votar en contra de tramitar por lectura única la normativa que recoge las sanciones a los vehículos de transporte con conductor. En el Congreso de los Diputados, máxima expectación y máxima tensión también, porque la votación de la reforma para derogar el delito de sedición, modificar el de malversación y cambiar las mayorías para renovar el constitucional sigue a esta hora en el aire, a la espera de que el Tribunal de Garantías decida sobre el recurso del Partido Popular para frenar la reforma que afecta a la elección de los miembros del Tribunal. Cuca Gamarra, secretaria general de los Populares.
Al final, el árbitro entre los poderes será la que corresponda, la que considere oportuna, la que habrá que respetar por parte absolutamente de todos. Pero, evidentemente, hay algo claro, y es que en esta Cámara hay que respetar los derechos fundamentales, los derechos políticos que tenemos todos y cada uno de los diputados.
El Pleno de los Jueces ha comenzado con 3 horas de retraso para poder estudiar otro recurso de Vox y 2 de Partido Socialista y Unidas Podemos, oponiéndose a cualquier medida cautelar que afecte al trámite legislativo. La ministra portavoz Isabel Rodríguez confía en que finalmente se rechace el recurso del Partido Popular.
Espero que no concluya en esa, que no terminen aceptando esta propuesta por parte del Partido Popular. Como digo, el Congreso es la voz de los españoles y de las españolas, es el poder legislativo y ningún otro poder puede cuestionar esta tarea que es la base de nuestra democracia.
Y cerramos esta portada con asuntos más amables. Hoy estamos celebrando durante todo el día en Radio Televisión Madrid un maratón de donación de sangre. Las reservas en nuestra región están en alerta roja. Si quieren colaborar, pueden acudir esta tarde a las instalaciones de esta casa en la Ciudad de la Imagen de 4 a 8 de la tarde. Esta mañana muchos compañeros ya han aportado su granito de arena.
No, sí, hay que animarse, aunque nos mareemos. Aquí está el equipo y está el personal para ayudarnos. Así que todos a donar.
Yo, en cuanto acabe el programa a la 1, ahí que me bajo a donar sangre, porque además soy donante. Lo digo no para presumir, sino para animar a la gente que se haga donante.
Y un aliciente más, si venís aquí a Radio Televisión Madrid durante este día, podréis conocer nuestra casa.
Bueno, pues este último es nuestro compañero Enrique López, con el que ahora vamos a adelantar otros titulares del día. Polémica en el Boalo.
Tras conocerse que el ayuntamiento pagó con dinero público autobuses para llevar a los vecinos a la manifestación de sanitarios que se celebró el 13 de noviembre en Madrid. Críticas desde la oposición popular en la localidad. Escuchamos también a la concejal de Participación Ciudadana y a Juan Lobato, secretario general de los socialistas madrileños, que espera las explicaciones del alcalde.
Te ponen unos autobuses municipales. ¿Quién paga esos autobuses?
Recibimos numerosas peticiones al correo de Participación Ciudadana. Lo ha pagado el área de participación.
No lo veo lógico. El que se pague ni con un euro de dinero público, nada que no tenga que ver con algo institucional, desde luego.
Llamamiento de metro para quienes no respetan los asientos reservados.
Prueba piloto en 4 trenes de varias líneas con la intención de extenderlo a todas. Esos asientos estarán más señalizados. David Pérez, consejero de Transportes.
Que los madrileños son muy respetuosos, ¿eh? Y cada vez más con las personas mayores, con las personas con discapacidad, con las mujeres embarazadas. Pero por si alguna vez hay alguien que se le olvida que hay que ser cortés y que hay que ayudar a esas personas que necesitan sentarse, bueno, pues hemos colocado unos asientos de color verde además señalizados para que quede muy claro que son para esas personas.
Se estanca la emancipación de los jóvenes españoles.
Cada vez se van menos de casa y lo hacen más tarde. La razón, un joven tiene que dedicar 8 de cada 10 euros de su salario anual al alquiler para poder emanciparse en solitario. Seguimos lejos de los estándares europeos, según Andrea González, presidenta del Consejo de la Juventud.
El 32,1% en la Unión Europea frente al 15,9% en España. Actualmente ser joven en España es sinónimo de precariedad e inestabilidad.
Parricidio en Quintanar del Rey, en Cuenca.
Asesinato de dos hermanas de 9 y 11 años, presuntamente a manos de su madre, que después se ha quitado la vida. La mujer pertenecía al cuerpo de la Guardia Civil, conmoción entre los vecinos.
Dos criaturas, dos ángeles, ¿qué culpa tienen?
Una familia humilde, trabajadora de aquí en el municipio. Ella, aunque no era de aquí, era ya de aquí.
Que tienen que estar destrozados.
Y el padre, buen padre. Y estaban con las nenas, ¿qué pa' qué?
Con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Francia y Argentina se van a citar el domingo a las 4 de la tarde en la final de la Copa del Mundo de Qatar. Los franceses, defensores del título, conseguían la clasificación tras ganar ayer 2-0 a Marruecos. No marcó ningún gol, pero Antoine Griezmann fue elegido el mejor del partido. El rojiblanco tiene ante sí la posibilidad de ganar su segundo mundial de forma consecutiva.
Sí, muy bonito lo que estamos haciendo. Orgulloso del trabajo del equipo y nada, queda un partido y 90 minutos que habrá que darlo todo y seguir compitiendo como lo estamos haciendo.
Por cierto, que el Atlético de Madrid será el equipo con más representación del mundo en la final, con Griezmann por parte de Francia, De Paul, Nahuel Molina y Correa con Argentina. Un Atlético de Madrid que ayer ganaba 2-4 a la Ponferradina en partido amistoso. Hoy la cita es con el baloncesto, nueva jornada de la Euroliga. El Real Madrid juega en Kaunas ante el Zalgiris a las 7 de la tarde, la segunda parada de la semana tras ganar el martes en Múnich. Y buenas noticias en la Eurocup femenina, porque el Estudiantes logró clasificarse para la siguiente ronda de la competición tras ganar en el duelo español al Guernica 63-51.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Conexión a esta hora con la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, ¿cómo se circula por nuestras carreteras? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un siniestro que se ha producido de entrada a la Comunidad de Madrid a su paso por El Goloso. Al margen de esto vamos a encontrar algo de tráfico lento ya de entrada a la Comunidad de Madrid por la A2 a la altura de San Fernando de Henares y en la M40 en Villaverde, sentido A4. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estas vías.
El tiempo.
Bueno, pues parece que poco a poco va volviendo la calma meteorológica, Elena Miñambres, aunque no sabemos si decirlo muy alto.
Bueno, la verdad es que está la cosa más tranquilita. Hoy va a seguir lloviendo. De hecho, nos está cruzando un frente a esta hora por el norte de la Comunidad de Madrid. Está repartiendo algo de agua, pero parece que la precipitación tan abundante que ha caído durante las últimas 48 horas en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, sobre todo ayer en Madrid capital, en Fuenlabrada, en Rivas, durante estos días hemos hablado mucho en Móstoles, pues ya la precipitación va a caer, pero de manera más esporádica e intermitente durante esta jornada, y todo ello con temperaturas más bajas. Comienzan a descender hoy a esta hora, ya a las 2:10 casi, estamos en torno a los 10-11 grados grados en Madrid capital. Lo vamos a notar también durante la madrugada. Van a descender, va a hacer más frío de cara al fin de semana. Y nos estamos preguntando cuándo podemos dejar el paraguas.
Eso es, contéstanos. A ver, ¿hay respuesta?
Bueno, pues la verdad que ayer se veía como que el fin de semana iba a estar más tranquilo, que podríamos soltarlo, pero sí que es cierto que tenemos mucha inestabilidad todavía rondando la zona centro. Y eso quiere decir que mañana tendremos el ambiente plomizo, todavía inestable. No esperamos mucha lluvia, pero alguna se puede escapar durante la jornada de mañana, sobre todo en la vertiente occidental y en el sur de la Comunidad de Madrid. Y el sábado todavía rondarán las nubes, pero parece que de precipitación poca. Pero sí que es cierto que vamos a ver el ambiente un poquito más variable, sobre todo ya durante la jornada dominical. Así que está el ambiente, pues eso, de diciembre, bueno, otoñal.
Pues dejaremos el paraguas en no muy lejos.
No muy lejos.
Gracias, Elena. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión, hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Si quieres una casa a precio de coste, independizarte o tener tu casa en la zona que quieres, cumple tus sueños. Cooperopen te ayuda a conseguirlo. Entra en cooperopen.org, inscríbete y pon en marcha tu sueño con el movimiento cooperativo. Yo, Cooperopen. ¿Y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen os desea una feliz Navidad.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Madrid trata de volver a la normalidad tras las últimas trombas de agua. Más de 50 litros por metro cuadrado se recogieron ayer en Rivas y Móstoles, algo menos en Navalcarnero y Fuenlabrada, y en zonas de Madrid capital como Arturo Soria. En un solo día, casi tanta agua como en la media de todo el mes de diciembre. Los bomberos tuvieron que realizar más de 200 intervenciones en toda la región. Y tras ese aguacero, hoy poco a poco, como decimos, se va volviendo a la normalidad, Ángel García.
Así es, los trabajadores de Metro se han tenido que emplear a fondo esta noche para que a primera hora de hoy el servicio estuviera normalizado en toda la red. Y es que ayer 6 líneas de Metro se vieron afectadas, con estaciones como Cuatro Caminos o Banco de España, donde el agua llegó a la altura de los tornos en el vestíbulo y se convirtieron casi en piscinas cubiertas. Las consecuencias de la riada han llegado en forma de polémica política en la Asamblea entre la diputada de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, y la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Lo que sí que le sugiero, señor Ayuso, es que cambie usted el lema del Metro de Madrid y pase a llamarse Metro de Madrid Navega.
No es normal las trombas de agua cuando pasan como ayer y, por tanto, esta situación se da en cualquier sitio. En grandes ciudades del mundo, en grandes capitales internacionales, incluso con copos de nieve, se cierran aeropuertos, señoría, y es lo normal.
También el alcalde de Almeida cree que fue una situación excepcional y anuncia que se acometerán reformas en las infraestructuras.
Cayó prácticamente la mitad de lo que cae a lo largo del mes de diciembre en un periodo de tiempo muy corto. No fue únicamente la ciudad de Madrid, esto no es excusa. No hubo incidencias significativas y respecto de balsas puntuales de agua vamos a estudiar cuáles son las causas, pero apuntamos en principio a que posiblemente puede que haya que incrementar el número de invernales para poder acometer situaciones como la que se produjo ayer en la ciudad.
De hecho, fuera de Madrid, el agua provocó también inundaciones en el Polideportivo del Álamo, en el recinto ferial de Móstoles o en la estación de cercanías del Parque Polvoranca en Leganés. Y en Fuenlabrada, cortes de tráfico en la M506, con una decena de coches atrapados.
Es la primera vez que ha ocurrido desde el año 70 que estoy aquí.
e inundaciones también en la avenida de la Hispanidad de Fuenlabrada.
En el momento que llueven dos o tres días seguidos, esto no está preparado. Llevamos años diciendo lo que te digo. Hoy estamos hartos ya. Estamos hartos de decirlo y más que nos quejamos, pero no hay manera, ¿no?
Eso sí, tanta agua tiene una parte positiva, según Manuel Regueiro, presidente del Colegio de Geólogos de Madrid.
El suelo de Madrid son arenas acuáticas que absorben muy bien el agua y por lo tanto van a la recarga del acuífero. Se aprovecha en el sentido de que mucha del agua que consumen los ciudadanos de Madrid, aunque no lo sepan, es subterránea.
Un acuífero de más de 2.600 kilómetros cuadrados que está debajo de la ciudad.
AMITS da un paso más en su pulso a la Consejería de Sanidad por la atención primaria. La reunión que han celebrado ambas partes esta mañana, lejos de acercar posturas, las ha alejado todavía más y el sindicato médico ha anunciado un encierro en la Dirección General de Recursos Humanos, allí en la calle Sagasta. Está nuestra compañera Paloma Nolasco. Buenas tardes.
En la planta primera, buenas tardes, Celia, de Sagasta 6, sede de la Dirección de Recursos Humanos de Sanidad. Fuentes de la consejería comunicaban hace más de una hora que daban por concluida la reunión con el comité de huelga después de que la secretaria general del sindicato AMITS, Ángela Hernández, informara a los periodistas durante un receso que las posturas estaban muy alejadas entre las dos partes, que hablan idiomas distintos y que por eso decidían encerrarse hasta que un interlocutor válido se sentara a negociar.
Se inicia el encierro. Yo no sé si sabéis lo que es un encierro. Lo que estamos diciendo es que los 10 miembros del comité de huelga presentes hoy nos quedamos en esa sala hasta que aquí venga alguien del gobierno que nos diga que esto tiene alguna solución.
Antes del inicio de esta quinta reunión en 25 días de huelga, AMITS contaba que considera irrenunciable su petición de incrementar 42 millones de euros la partida presupuestaria de personal para pediatras y médicos de atención primaria. Sin embargo, la propuesta de Sanidad es otra, la de negociar el Plan Integral de Atención Primaria, el conocido como Plan Ayuso 2, que los 5 sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad rechazaron en su día. Así las cosas, negociación encallada y cerradas ya al público las puertas de esta sede con los miembros del comité de huelga en su interior, pero con la esperanza, dicen, de que este encierro dure lo menos posible. Fuera permanecen un grupo de médicos con sus batas blancas para mostrar su apoyo al comité de huelga.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha reiterado la voluntad de negociación del Ejecutivo madrileño y ha cuestionado la postura de AMITS.
Y hemos recogido todas y cada una de las reivindicaciones por las que AMIT presentó esta huelga. El tiempo por paciente, que se haya un acuerdo, el número de pacientes, que se haya un acuerdo, el número de pacientes que excedan la demanda que tienen que tener, también hay un acuerdo, todo hay un acuerdo, pero siempre el sindicato, qué casualidad, se descuelga en el momento de la negociación con que quiere más dinero.
Antes de esa reunión entre las dos partes en conflicto, se ha celebrado una rueda de prensa en la que diversas organizaciones y sociedades del ámbito sanitario de Madrid han querido trasladar la unión de toda la profesión médica.
Las organizaciones reclamamos en esta muestra de unidad a la Consejería de Sanidad que ponga por encima de la mesa de negociación con el Comité de Huelga propuestas veraces y garantías de cumplimiento para salvar la atención primaria. Algo que podría lograrse si se escuchase a los profesionales y se dejase atrás el juego político de carácter partidista y claramente electoralista que han decidido impulsar para confundir a la opinión pública.
Polémica en el BOA, tras conocerse que el ayuntamiento pagó autobuses con dinero público para llevar a los vecinos a la manifestación de sanitarios que se celebró el pasado 13 de noviembre en la capital. Una actuación que ahora reprochan desde la oposición popular en la localidad, Toni Dacuña.
Nos trasladamos al pasado 11 de noviembre. Javier de los Nietos, alcalde del Boalo, Cerceda y Matalpino, emplaza a los vecinos a acudir a la manifestación de sanitarios en Madrid. El motivo, las urgencias de Manzanares el Real, municipio que les da servicio, están sin médicos.
Hemos preparado unos autobuses para que todas aquellas personas que quieran sumarse a esta concentración lo puedan hacer.
Todo ha estallado en el último pleno municipal cuando Sergio Sánchez, concejal del PP en el Boalo, les preguntó por la financiación de esos autobuses y la concejal de Participación Ciudadana, Isabel Jiménez, aclaró lo sucedido.
Te ponen unos autobuses municipales. ¿Quién paga esos autobuses?
Recibimos numerosas peticiones al correo de Participación Ciudadana para facilitar, mejor dicho, un autobús. Lo ha pagado el área de participación, en este caso, por un interés general.
Los hechos ponen en una situación complicada al Ejecutivo del Boalo. Según Telemadrid, los servicios jurídicos del Partido Popular de Madrid estudian qué medidas tomar.
Esta mañana se ha preguntado por ello a Juan Lobato, secretario general del Partido Socialista de Madrid, al que pertenece el alcalde del Boalo.
Hoy intentaré
hablar con ellos y que nos cuenten a ver qué es lo que ha sucedido. Lo único que hemos visto es lo que ha salido en medios. Yo lo he visto esta mañana, lo que ha salido en medios, que lo único que me puede sonar es que en otras ocasiones institucionalmente ayuntamientos, diputaciones hacen reivindicaciones institucionales y en ese caso, bueno, pues sería discutible. Pero de luego, si no ha sido así, no lo veo lógico, si no ha sido así, el que se pague ni con un euro de dinero público, nada que no tenga que ver con algo institucional, desde luego.
2:20, enseguida hablamos de los presupuestos de la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¡Hola, terrícolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo, desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Vox mete más presión al Partido Popular. La formación de Rocío Monasterio no solo va a rechazar el proyecto de presupuestos del próximo año, sino que también va a votar en contra del dictamen de las cuentas públicas que mañana llega a la Comisión de Presupuestos y Hacienda. José Frutos, ¿qué consecuencias puede tener esto?
Hola, ¿qué tal? Sí, el voto negativo de Vox al dictamen de la comisión, según la mayoría de las interpretaciones, va a impedir la celebración el jueves que viene del pleno de presupuestos, además de considerar devueltos y retirados los mismos. Vox, con este no de mañana, quiere forzar un nuevo comienzo que posibilite incluir sus enmiendas. Rocío Monasterio.
Tendremos que votar en contra de un dictamen que no incluye las enmiendas de Vox. Entonces, bueno, el gobierno, nosotros estamos siempre abiertos y esperando a que alguien negocie con nosotros, a que alguien incluya nuestras enmiendas. No nos ha llamado nadie, no hay voluntad política, yo creo, por parte de la señora Ayuso, de llegar a ningún acuerdo, porque realmente si se devuelve el presupuesto, pues hay plazo para seguir negociando.
Pero fuentes del PP nos trasladan que estudiarán si el pleno sí se podría celebrar, amparándose en que sí han sido aprobadas secciones presupuestarias en la comisión con la abstención de Vox. Este grupo ante ello se plantea ahora dificultar esa posibilidad votando mañana en contra de las secciones que quedan. En cualquier caso, la presidenta Ayuso ve en todo esto una incomprensible maniobra de división de Vox.
Han presentado los señores de la izquierda hasta 2.000 enmiendas en algunos grupos y ustedes 86 las han presentado mal, incluso una un tercio de ellas con errores técnicos. ¿Qué pretenden hacer? ¿Enfrentarnos otra vez? ¿Volver a dividirnos? Por favor, estén un poco a la altura de la situación.
La izquierda de la Asamblea esta mañana seguía creyendo que Vox al final permitirá de una forma u otra que prosperen las cuentas de la comunidad. Mónica García más Madrid, Juan Lobato PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Pero al final siempre el partido de Vox hace de felpudo del Partido Popular y se pliega a las condiciones de gobierno que tiene.
La postura de Vox con respecto al gobierno de la Comunidad de Madrid lo que viene siendo es mucho ruido y pocas nueces desde hace unos años, ¿no? Al final, bueno, parece que montan su numerito ahí, pero luego a la hora de la verdad las votaciones son lo que son.
Creo que al final Vox va a seguir siendo útil, va a seguir siendo la muleta de la señora Ayuso y va a seguir permitiendo que la señora Ayuso legisle en contra de los madrileños.
En todo caso, reconocen que mañana es un día clave en la comisión.
Ese distanciamiento entre Vox y el Partido Popular no solo deja en el aire los presupuestos del próximo año, también la reforma de la Ley de Transportes, que busca permitir a los vehículos VTC seguir operando en Madrid. Una semana después de apoyar en la Junta de Portavoces que ese cambio legal se tramitase por lectura única hoy en la Asamblea, Rocío Monasterio ha cambiado de idea. Begoña Alarcón.
Sí, lo avanzaba ya antes de que se votara en ese pleno la propuesta de tramitación por lectura única. Vox se queja de que no se les ha consultado el régimen sancionador que propone esa reforma y creen que merece un debate más sosegado y enriquecedor.
Nosotros no somos partidarios de que se vote, que sea por lectura única. Habrá tiempo de negociarla, de enmendarla, etcétera, porque es muy importante hacer una ley que se ajuste bien a las necesidades del sector. Para eso hay que sentarse muchas veces con el sector, intentar escucharles.
El Partido Popular y el Gobierno de Ayuso ya sospechaban de esta primera bofetada de su socio preferente. La presidenta ha dicho en Twitter que Vox cambia de opinión como ha hecho con los presupuestos, como con todo últimamente. El diputado popular Carlos Segura habla de berrinche.
Y señorías de Vox, dejen los berrinches en la calle porque aquí estamos para legislar y mejorar la vida de los madrileños. Quede claro, el taxi es de Vox, de Unidas Podemos, de Más Madrid, del PSOE y del Partido Popular.
En la bancada de la izquierda creen que todo es una escenificación de la pugna entre Vox y Partido Popular, una chapuza más de sus artimañas legislativas para favorecer a la VTC y arruinar al sector del taxi. Agustín Moreno, Unidas Podemos, Gonzalo Pastor, PSOE, Alberto Oliver, Más Madrid.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso apuesta por esa barra libre a la competencia desleal. Está apostando por arrasar por el sector del taxi.
Seguramente se pongan ustedes de acuerdo o tengan algún tipo de acuerdo o estén utilizando esto para algún tipo de presión entre ustedes. Pero lo que esto es una muestra más claramente de sus chapuzas legislativas.
Esta ley que ustedes traen aquí es una chapuza, pero no solo por lo que se dice, sino también por cómo se hace. En vez de ser promovida por el gobierno, la lleva adelante el grupo parlamentario que sustenta el gobierno, ahorrándose el procedimiento que asegura la legalidad de la norma.
La modificación normativa para regular el régimen sancionador a la VTC tendrá que pasar por el trámite ordinario con presentación de enmiendas. No volverá a debatirse hasta aproximadamente el próximo mes de marzo.
Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Madrid, que hoy ha aprobado el proyecto de remodelación de la Plaza de Olavide. Los trabajos comenzarán a principios del próximo año y afectarán a todas las calles que convergen en la plaza, reforzando el carácter peatonal de uno de los espacios emblemáticos de la capital, Palacio de Cibeles. Mar García.
La Plaza de Olavide y su entorno, que vuelve a ser remodelada a principios de año.
Si se traduce en que haya más vegetación, será positivo.
Que está enfocado para un tipo de negocios.
La peatonalización última que hicieron, pues amplió un poco la plaza.
Y necesitamos acceder a la casa, aunque no se puede aparcar, por supuesto, pero un acceso sí que necesitamos. No se puede aislar completamente esto de los vehículos.
Opiniones en la calle para una obra de 5,5 millones, cofinanciada con fondos europeos, que va a dejar la zona más peatonal. Paloma García Romero, delegada de obras.
Va a cambiar totalmente, puesto que se va a hacer peatonal, no solamente la calle o la plaza de Olavide, sino también la calle Zembuch, con lo cual va a haber un cambio muy importante para los vecinos.
Se va a limitar el paso de los coches solo autorizados, como por ejemplo vecinos con acceso a garajes o vehículos de emergencias, y la calle Trafalgar, la única de uso compartido.
Trafalgar queda y estaba más o menos como estaba hasta ahora, porque toda esa zona de Olavide, Trafalgar, Palafox, estaba ya semi-peatonalizada por la área de medio ambiente de forma provisional. Nosotros lo que hacemos es con una obra de una calle de coexistencia, donde pueden pasar por supuesto los vecinos, pero insisto, donde va a tener prioridad el peatón. Pero ya es más o menos como está ahora, pero con una obra definitiva.
En el anillo exterior de la plaza se eliminan los tramos de calzada de algunas de las calles limítrofes. Para Olavide, nueva ordenación de zonas verdes, 6 fuentes de agua potable en la plaza, 16 meses de obras para poder cambiar aceras y jardines.
Más Madrid pide al ayuntamiento que peatonalice el entorno de Marcelo Usera sin modificar la línea 6 de la empresa municipal de transportes. La portavoz municipal Rita Maestre ha estado hoy con vecinos y comerciantes de la zona contrarios al diseño del consistorio para remodelar la calle Dolores Barranco.
Una obra que no quiere nadie, ni vecinos, ni tiendas, ni comerciantes, muy especialmente la gente mayor del barrio, que es la que vive en esta zona de Usera. Que peatonalice y le dé vida a la zona que está en torno al mercado municipal y a la estación de metro de Marcelo Usera. Que peatonalice las varias calles que llevan desde Dolores Barranco hasta esa zona del mercado municipal y que haga ahí un gran oasis peatonal, sin humos, sin coche y sin ruidos.
La Junta de Gobierno Municipal también ha aprobado hoy ayudas de 2 millones de euros para la contratación de desempleados a través de la Agencia para el Empleo Municipal, para autónomos y empresas de menos de 250 trabajadores. Por primera vez habrá hasta un 40% de subvención a colectivos concretos. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Se incrementarán en un 40% si la contratación se produce sobre mujeres, sobre mayores de 45 años o con personas con una discapacidad mínima del 33%.
Una ayuda, pero extra, es lo que parecen necesitar los usuarios del metro que no respetan los asientos reservados a determinados colectivos. La compañía ha decidido señalizarlos todavía más para dar un toque de atención a esos viajeros insolidarios. ¿Cómo lo han hecho, Eva Prat?
Pues lo ha hecho pintando de color verde tanto la base como el respaldo de estos asientos que están reservados a personas con movilidad reducida, ancianos y embarazadas. Se trata de una prueba piloto que ha empezado en 4 trenes de varias líneas, ayer con la 1 y con la 6 y hoy con la 10 y con la 8. Si la acogida es buena, en 3 meses se extenderá al resto de la flota. David Pérez, consejero de Transportes.
Que los madrileños son muy respetuosos, ¿eh? Y cada vez más con las personas mayores, con las personas con discapacidad, con las mujeres embarazadas, pero por si alguna vez hay alguien que se le olvida que hay que ser cortés y que hay que ayudar a esas personas que necesitan sentarse, bueno, pues hemos colocado unos asientos de color verde además señalizados para que quede muy claro que son para esas personas.
Hoy hemos comprobado con una embarazada y una persona mayor que no es tan fácil que se les ceda el asiento.
Y cuando me subí me tocó esperar como 3 paradas para poder tomar un asiento porque nadie me pasó asiento.
He visto que se han quedado libres y me he sentado. No los busco nunca. Si me lo ceden, me siento en el primero que encuentre. Y si no me lo ceden, pues voy andando, voy de pie.
La idea es tener reservadas un 10% de las plazas con este tipo de asientos que están hechos de un material de vinilo resistente al roce y a posibles actos de vandalismo. La iniciativa ha sido consensuada con colectivos como Cermi, que llevaban pidiéndola hace tiempo.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:31. Las reservas de sangre en la región siguen en alerta roja y en esta casa ya saben que habitualmente nos hacemos eco de los llamamientos del Centro de Transfusiones. Pero hoy hemos querido ir más allá y predicar con el ejemplo. Durante todo el día, las instalaciones de Radio Televisión Madrid acogen un maratón de donaciones. Si quieren aportar su granito de arena, todavía tienen tiempo. Raquel Ruiz.
La situación es crítica hasta el punto de que peligran las operaciones programadas para los próximos días. Luisa Barea es la gerente del Centro de Transfusión.
Es que no hemos llegado ni a las 400 donaciones diarias durante toda la pasada semana, como consecuencia pues, de las vacaciones y también del mal tiempo que ha hecho estos días. Sin embargo, sí que hemos estado distribuyendo de en torno a 900 diariamente para los hospitales, con lo cual, ¿qué ha pasado? Pues que hemos tenido que tirar de las reservas.
Si usted se anima a donar, tiene que saber que ayudará a salvar no una, sino 3 vidas. Rosa Anta es técnico de laboratorio.
Porque con una bolsa de sangre, como viene el circuito cerrado, luego se fracciona y se sacan hematíes, plasma y plaquetas. Entonces, de ahí el eslogan.
Y hoy han sido muchos los compañeros de esta casa que han contribuido con su donación.
No, sí, hay que animarse, aunque nos mareemos. Aquí está el equipo y está el personal para ayudarnos. Así que todos a donar.
Yo, en cuanto acabe el programa a la una, ahí que me bajo a donar sangre, porque además soy donante. Lo digo no para presumir, sino para animar a la gente que se haga donante.
Y un aliciente más, si venís aquí a Radio Televisión Madrid durante este día, podréis conocer nuestra casa.
Pues hasta las 8 serán ustedes bien recibidos aquí en Telemadrid, pero la donación continúa en los puntos habituales.
Anímense. A punto de cumplirse una semana de la desaparición de 2 primos de 11 y 17 años, vecinos de Vallecas, sus familias están desesperadas. Se les perdió la pista después de que salieran a comprar a un supermercado.
Ya llevamos 6 días con hoy y no tenemos absolutamente ninguna noticia. Estamos como el primer día. Ya creo que algo tendríamos que saber, pero es que no sabemos nada. Se fueron sin los teléfonos móviles porque son muy pequeños también y tampoco tienen teléfonos móviles. Uno de los mayores tiene una discapacidad de lenguaje y voluntarios descartados que no han salido. Creemos que alguien los tiene retenidos por ahí. Ya nos llamaron de Aranjuez, que las habían visto, que fuéramos para allá a recogerlo. Fuimos allí y allí no había nadie.
Repaso la actualidad de nuestros municipios. La Comunidad de Madrid está estudiando cuál es la mejor opción para situar el nuevo vertedero de la zona suroeste, que va a complementar el trabajo que se realiza en la actualidad desde el de Pinto. Suenan varias localidades, 2 de ellas son Villanueva de la Cañada y Navalcarnero. María Martínez de Mora.
La Mancomunidad de Residuos del Sur señala a estos dos municipios, Navalcarnero y Villanueva de la Cañada, como únicas opciones para instalar el nuevo vertedero. Se basan los estudios y en los mapas que aseguran que han recibido de la Comunidad de Madrid. Por su parte, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente han señalado a Onda Madrid que ellos no deciden la ubicación de la nueva instalación, que al tratarse de una competencia municipal es la Mancomunidad la que tiene que elegirla y después comunicársela con un informe y una justificación técnica. Hasta el momento la Comunidad de Madrid no ha recibido tal informe. Tampoco tienen información alguna los dos alcaldes de los municipios señalados, Luis Partida, Villanueva de la Cañada.
Nos oponemos. Y nos oponemos por dos razones principales. Primero, porque lo desconocemos. Y segundo, porque ya tenemos una planta aquí de tratamiento de residuos vegetal. Y yo creo que habrá otros municipios donde puedan acoger una planta.
El alcalde de Navalcarnero también ha confirmado a Onda Madrid que desconocía dicha información y por el momento no se ha pronunciado al respecto.
Precisamente el área de disciplina ambiental de la Consejería de Medio Ambiente ha iniciado un procedimiento sancionador contra DIF por daños a la vegetación tras la denuncia que hicieron desde Ecologistas en Acción en Valdemoro. Cristina Espina.
Sí, además la organización ecologista ha destacado el hecho de que Adif es reincidente, ya que en 2016 fue sancionada por el gobierno regional con una falta grave por otros hechos cometidos en esta misma zona del Arroyo de la Cañada. En esta ocasión se ha iniciado el expediente por el impacto que han tenido las labores de mantenimiento que se llevaron a cabo en marzo en la línea C3 a su paso por esta localidad y que, según insisten, destruyeron una importante extensión de terreno forestal formado por comunidades vegetales y hábitats naturales de interés comunitario. Portavoz Julio Martín de Eugenio.
Una biodiversidad muy, muy importante que a su vez sostiene a toda una comunidad de vertebrados y de invertebrados de gran valor desde el punto de vista biodiverso. Vaya.
Todo a consecuencia de trabajos como la apertura de zanjas, la ampliación de caminos, la creación de otros nuevos, labores muchas de ellas afirman realizadas fuera del denominado dominio público ferroviario.
Han entrado realmente como un elefante en una cacharrería y eso es una cosa inadmisible, sobre todo por el hecho de que hay una reincidencia.
Desde Ecologistas han avanzado que mandarán una carta a la Consejería para que se tenga en cuenta tanto la gravedad de los hechos como la reincidencia de Adif para que la resolución del expediente tenga realmente un efecto disuasorio.
Y de cara a las vacaciones de Navidad, en San Sebastián de los Reyes, por primera vez extienden su programa municipal de conciliación a los bebés de entre 4 meses y 3 años. Para que los vecinos que tengan que trabajar puedan dejar a sus hijos atendidos. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha percibido que las familias con bebés que viven en esta localidad tienen problemas en Navidades porque los programas de conciliación se dirigen especialmente a niños a partir de 4 años y por ello quienes tienen que trabajar en estas fiestas deben recurrir a una guardería privada, a faltar al trabajo o a utilizar sus vacaciones para cuidar de los pequeños. Y por ello han decidido ampliar sus planes municipales de conciliación a los bebés a partir de 4 meses y hasta los 3 años de edad. Lo explica el concejal de Educación, Andrés García Garo.
Por parte de la actividad privada sí que existía la oferta de algún tipo de actividad de conciliación para este tipo de edades. Entonces también queríamos dar respuesta a estas demandas de las familias que son tan necesarias y tan importantes en estas fechas en las que pues la vida laboral continúa a pesar de que no hay actividad docente.
Los padres que apunten a los niños en estos programas deberán dejarlos en la Escuela Infantil San Cerito para asegurar que estén bien cuidados.
Para poder contar con las instalaciones ya adaptadas y acordes a la edad y estar implantada por tanto la actividad también por profesionales que son especialistas en esta franja de edad.
Desde la Concejalía de Educación van a permitir que si hay hermanos de diferentes edades podrán quedarse ambos en la guardería, aunque uno de ellos sea mayor de 3 años, para evitar desplazamientos de los padres.
2:37.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Nunca un pleno del Tribunal Constitucional había causado tal expectación. Con 3 horas de retraso comenzaba esta mañana, ya a mediodía, la reunión de urgencia en la que los magistrados iban a decidir si admitían o no el recurso del Partido Popular para paralizar la reforma del sistema de elección de los jueces del Tribunal de Garantías. Y decimos que iban a decidir porque acaba de conocerse que el Constitucional ha decidido suspender ese pleno y continuar el próximo lunes con el debate debido a la complejidad de esta cuestión. Esto era un asunto del que estaban muy pendientes hoy en el Congreso de los Diputados, porque allí el pleno extraordinario que debe debatir las enmiendas que estudia el Constitucional va a comenzar en breve. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha decidido seguir adelante con el orden que tenía previsto, pero la duda sobre qué pasaría si llegaba una notificación del Constitucional anulando esa tramitación de las enmiendas ha estado toda la mañana encima de la mesa. Nos vamos hasta la Cámara Baja. Noelia Ontoria, ¿tenían previsto ese escenario?
Sí, ese escenario estaba previsto. Nos explican que en ese caso serían los letrados los que interpretasen una resolución para determinar qué se hacía con el Pleno. El peligro era que las enmiendas que iba a estudiar el Constitucional y que ahora ha aplazado forman parte del dictamen ya votado y aprobado de la Comisión de Justicia. Y la suspensión de su tramitación implicaría también la suspensión del resto de las materias, es decir, la supresión de la sedición y la rebaja del delito de malversación. Existía preocupación en la dirección del Congreso. Meritxell Batet no ha presidido el pleno ordinario más que para las votaciones y ha rehuido dar explicaciones a la prensa durante toda la mañana. Su vicepresidente Alfonso Rodríguez de Celis reconocía que se estaban moviendo en aguas desconocidas.
Nosotros comunicación oficial no tenemos ninguna, así que cuando la tengamos la analizaremos, la estudiaremos y tomaremos decisiones. Una situación inaudita, ¿no? Absolutamente nueva para la democracia, tendremos que abordarla con esa novedad.
La expresidenta del Congreso, la popular Ana Pastor, tenía muy claro qué haría ella si se encontrase en la situación de Batet, aplazar el pleno.
¿Usted esperaría reanudar la sesión a que se pronunciara el Tribunal Constitucional?
Por supuesto.
Desde Unidas Podemos, Jaume Asens llamaba a la presidenta a defender la autonomía del Congreso si el Constitucional suspendía la tramitación de las enmiendas. Misma postura la que defendía desde Más País Íñigo Errejón.
Creemos que el Congreso tiene que defender su autonomía, amenazada separación de poderes.
Nosotros propondremos en primer lugar que se tiene que reunir la mesa y la Junta de Portavoces, y la Junta de Portavoces tiene que tomar una decisión, y esa decisión tiene que ser en primer lugar de defensa de las instituciones democráticas y de defensa de la soberanía nacional. Un conjunto de señores encerrados en una sala, algunos de ellos con el mandato caducado, no le pueden decir a los representantes de la soberanía popular lo que pueden discutir o lo que no.
Han evitado un choque, está diciendo ahora mismo en los pasillos Íñigo Errejón, alegrándose del aplazamiento de la decisión del Tribunal Constitucional. El nuevo escenario, la falta de decisión que afecte al Congreso, pone ahora el foco en el Senado, donde tiene que ir la reforma en cuanto se vote hoy en la Cámara Baja. El pleno extraordinario, Elia, aún no ha comenzado, pero ya no existe ninguna duda de que se debatirá sin sobresaltos.
Gracias, Noelia. Se avecina una tarde intensa en el Congreso. El Gobierno muestra su preocupación por esta situación y ha cargado de nuevo contra el recurso del Partido Popular, dice, por atacar el funcionamiento de las instituciones. Los populares, por su parte, defienden ese recurso y niegan que se esté cuestionando la soberanía del Congreso de los Diputados. Flor Carazo.
Pedro Sánchez está siguiendo atento desde Bruselas la decisión que pueda tomar, aunque será el lunes cuando la tome el Constitucional, sobre los cambios en el Poder Judicial. El presidente del Gobierno tenía previsto acudir a la reunión de los líderes socialistas europeos previa a la Cumbre de la Unión, pero finalmente no ha ido y se ha desplazado directamente a la sede del Consejo Europeo, desde donde está en contacto con Madrid. En el Gobierno hay preocupación. Para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es grave que el Constitucional intente entrometerse en el Poder Legislativo.
Estamos atravesando una situación que le debe de preocupar al conjunto de la ciudadanía y yo sinceramente confío en que no se materialice esta cuestión, porque sería un atropello a la democracia sin precedente y supondría una gravísima crisis institucional. Así que confío en el buen criterio de los magistrados a la hora de abordar esta cuestión.
El Gobierno también ha arremetido contra el recurso del PP. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que nunca en democracia ha ocurrido que un partido pida la paralización de una ley antes de ser votada.
estamos ante una responsabilidad gravísima del Partido Popular, que lleva 4 años violentando la Constitución española y, por supuesto, sí, los órganos de representación institucional del Estado. Es gravísimo lo que está haciendo el Partido Popular, jugando con las instituciones de la gente.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha rechazado que su recurso socave la soberanía nacional, como denuncian otros partidos. Ha afirmado que están defendiendo los derechos de la oposición.
Supondrá la decisión que tome, al final el árbitro entre los poderes será la que corresponda, la que considere oportuna, la que habrá que respetar por parte absolutamente de todos. Cuando sabemos que esas 2 enmiendas, que los propios letrados de la Cámara ya informaron sobre su antijuridicidad, lo que están buscando es intervenir en otro poder, intervenir en el propio Tribunal Constitucional.
Vox ha censurado las críticas al Constitucional. Para Ciudadanos hubiera sido bueno que, bueno, sería inusitado que el tribunal hubiera parado la ley que está en trámite, pero le hubiera parecido bien que lo hiciera.
Tendremos que esperar a la finalización del Consejo Europeo que se celebra hoy en Bruselas para conocer la valoración del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, en su comparecencia ante los medios. Allí en la capital comunitaria ha arrancado la última cumbre europea del año, centrada en el apoyo a Ucrania y la crisis energética, aunque la cita llega sin duda emborronada por el escándalo de corrupción que ha salpicado a la ya ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili. Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Última cumbre del año en la que los 27 esperan lograr un acuerdo, aunque sea de principios, para poner un tope al precio del gas. Las posiciones siguen alejadas, si bien hoy algunas delegaciones se muestran más optimistas que otras. Los líderes europeos van a tener además esta tarde un debate sobre Ucrania y defensa europea. Esta mañana la presidenta del Parlamento Europeo ha tenido ya un primer encuentro con los jefes de Estado, donde se le ha preguntado por el escándalo de corrupción desvelado esta semana. Roberta Metsola defiende la actuación de la Eurocámara con firmeza y rapidez, ha dicho, pero reconoce que aún hay mucho que hacer en cuanto a la transparencia, sobre todo lo que tiene que ver con los gastos de su señoría.
No hay control,
no hay suficiente seguimiento, por ejemplo, con los viajes. No se sabe quién los paga, habiendo obligación de declarar esos gastos, y no hay control en lo que reciben en ciertos viajes.
On certain trips, etc.
El italiano Francesco Giorgi, compañero sentimental de la ex vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili, ha confesado su implicación en la trama de sobornos que salpica a Qatar y Marruecos. La prensa belga cita hoy al embajador en Bruselas de este país. Ha señalado como cerebro de la trama al ex europarlamentario italiano Pier Antonio Pancieri, a quien la policía decomisó 700.000 euros en su domicilio.
El Banco Central Europeo acaba de confirmar una nueva subida de los tipos de interés en 0,5 punto porcentual hasta el 2,5%, su nivel más alto desde el año 2008. La subida de los precios está dificultando la ya de por sí complicada emancipación de los jóvenes españoles, según el estudio que hoy ha presentado el Consejo de la Juventud. El número de quienes consiguen dejar el nido aumentó ligeramente en la primera mitad de este año hasta rozar el 16%, pero todavía está muy lejos de las cifras de nuestros vecinos europeos, Pedro Lorente.
3 puntos por encima del segundo semestre del 2021. Esto significa que nos sitúa en la parte baja de la Unión Europea. Andrea González es la presidenta del Consejo de la Juventud de España.
Como este dato está prácticamente al 50%, el 32,1% en la Unión Europea frente al 15,9% en España. Actualmente ser joven en España es sinónimo de precariedad e inestabilidad.
Algunos ya han conseguido emanciparse.
Desde hace poco, pero sí, ya estoy emancipado, digamos.
Otros, debido a la subida del alquiler del 4% y que tienen que destinar a ello el 85% de su salario, se les hace imposible.
Los sueldos dan para lo que dan, entonces si tú te vas a emancipar y tienes que pagar un alquiler tú solo, luz, agua, gas, comida y encima que te quede algo para vivir, pues es bastante, bastante complejo.
Una situación precaria debido a que la capacidad de ahorro de los jóvenes es muy limitada. El sueldo anual medio es de 12.000 euros, 190 euros menos que en diciembre del año pasado. Desde el Consejo de la Juventud piden más ayudas a este colectivo.
Otro problema preocupante es el de las tasas de obesidad en España. Más del 60% de la población padece esta enfermedad. Y en niños de 6 a 9 años roza el 18%, según el informe que hoy han presentado la Sociedad Española de Obesidad y la Sociedad Española de Endocrinología, Chema Moreno.
Bajo el lema Investigación por un futuro sin obesidad, ambas sociedades se han reunido para fomentar la investigación y concienciar a la sociedad sobre la enfermedad. Gemma Medina, profesora e investigadora.
uno de los lemas más simpáticos que tenemos es también la investigación, es la criptonita de la obesidad. También, pues, una forma fácil de llegar a la población es a través de las redes. Este año tenemos en nuestro cartel, uno de los hashtags es Activa tu tejido pardo.
Mejorar el control del apetito, la función del tejido graso y la activación de este tejido pardo son algunos de los avances más destacados. Ricardo Moure es investigador y divulgador científico.
Actualmente se considera que el tejido adiposo marrón es una de las principales dianas terapéuticas en la que podemos encontrar o crear nuevos medicamentos o nuevas formas, nuevos tratamientos para ayudar a las personas obesas y a las personas diabéticas.
Para activarlo, los expertos recomiendan ejercicio físico y, a ser posible, no en entornos muy cálidos. También han hablado de los retos aún pendientes, como establecer la relación entre el cambio climático y la obesidad.
Conmoción en la localidad conquense de Quintanar del Rey tras el asesinato de dos hermanas de 9 y 11 años, presuntamente a manos de su madre, que después se ha quitado la vida. Desde Radio Castilla-La Mancha informa Verónica Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el aviso se daba pasadas las 7 de la mañana. Una mujer, guardia civil de 42 años, habría disparado presuntamente a sus hijas de 9 y 11 años y después se habría suicidado. Los tres cuerpos han sido encontrados en el domicilio familiar que estaba dentro del cuartel de la Guardia Civil de Quintanar del Rey, justo donde yo me encuentro ahora mismo. El municipio conquense ha mostrado su consternación ante los hechos. Martín Cebrián es el alcalde.
Solamente decir que estamos profundamente consternados. Agradezco a la Junta de Comunidades el apoyo psicológico que ha mandado esta mañana al Colegio Público Valdemembra, donde estos niños iban, porque sus compañeros de pupitre están totalmente destrozados.
La mujer, que estaba en activo en la Guardia Civil, era de Algeciras. Estaba separada del padre de las niñas. Fuentes cercanas a la investigación apuntan a que habrían comenzado los trámites de divorcio porque la mujer quería trasladarse con sus hijas a su domicilio natal. El Ayuntamiento de Quintanar del Rey ha decretado ya 3 días de luto oficial y se ha decretado secreto de sumario de este caso.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Tiempo para las propuestas culturales de Isabel García Regadera. Isa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Vamos a empezar con buenas noticias. Y es que ya tenemos Centro de Interpretación del Paisaje de la Luz. En Centro Centro podemos conocer los valores históricos, paisajísticos, arquitectónicos y urbanos de este enclave con imágenes, gráficos, textos o vídeos. La pieza central de este Centro de Interpretación es una maqueta circular que reproduce toda la zona declarada Patrimonio Mundial y sobre la que se proyecta un videomapping que narra su evolución a lo largo de los siglos. Este nuevo centro va a reservar además un espacio para alguna institución invitada que va a ir rotando cada 6 meses y para este arranque esa institución invitada no es otra que el Real Jardín Botánico. El Centro de Interpretación del Paisaje de la Luz está en el patio de operaciones de Centro Centro en el Palacio de Cibeles y ya está abierto al público desde hoy en horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde de martes a domingo. Subimos el telón, el del Teatro de la Comedia, y allí tenemos La vida es sueño. Manolo Calderón.
La vida es sueño fue estrenada en 1635, consta de 3 actos y mezcla tragedia con comedia para abordar el asunto de la libertad del ser humano. En su versión, el director Declan Donnellan imprime su espíritu característico dando prioridad al actor, al texto y el espacio, todo con un elenco español con los que trabaja por primera vez. Una coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la prestigiosa Chick by Jowl, que dirige Donnellan. Lluís Omar es el director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
¿Qué mejor que tener al referente en teatro clásico a nivel mundial? Pues era casi como de lógica que el texto que él abordara fuera La vida sueña.
Mientras tanto, el diseñador Nick Ormerod, responsable de la escenografía y el vestuario, utiliza un único elemento, un muro verde con varias puertas. A través de él, los personajes aparecen y desaparecen como si fuera un sueño. En el Teatro de la Comedia.
Nave 73 acoge los jueves de este mes de diciembre Gochos, una pieza de danza contemporánea creada e interpretada por los hermanos David Blanco y Sergio Toyos.
Gochos es un espectáculo de danza contemporánea que cuenta la historia de la fosa común de El Reyán, situada en Grao, Asturias.
Gochos sigue las pautas del teatro documento.
A la hora de crear la pieza, tomamos como referencia los espectáculos de teatro documento. A lo largo de la hora que dura la obra, no utilizamos la ficción, sino que presentamos ante el público datos reales sobre las exhumaciones que se realizaron entre 2020 y 2022 y que fueron publicados en varios medios de comunicación y que han sido contrastados con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y con el Ayuntamiento de Grao.
Un espectáculo, Gochos, de apariencia minimalista, aunque lleno de referencias a nuestra propia historia y a la tradición folclórica asturiana.
En Gochos mezclamos la tradición con la modernidad a través de elementos escénicos como el espacio sonoro, la música original, el vestuario, la iluminación, pero por supuesto también de la coreografía, porque utilizamos movimientos urbanos y los entrelazamos con la reinterpretación de danzas tradicionales asturianas como podría ser el pericote.
Y además Gochos es accesible para personas sordas, ya que está interpretado de forma íntegra en lengua de signos. El coreógrafo Juan Carlos Lérida lleva la vanguardia flamenca de 12 a Teatros del Canal. La obra es la quinta parte de las seis que componen la Liturgia de las Horas, un monumental proyecto de baile y música de 12 horas sobre el Viacrucis de Cristo.
La pieza 12, pues me reúno con el gremio artístico y escénico, por lo cual me dispuse a ver cómo trabajaban los iluminadores, las personas de vestuario, obviamente los bailarines, los músicos, y los reunía a todos dentro del escenario. Por otra parte, comentarte que la Liturgia de las Horas, como ya bien el nombre habla, tiene que ver algo con lo sagrado, con lo espiritual, y cogí la imagen de Jesucristo, su trayecto desde la Santa Cena hasta la Resurrección.
El bailarín sevillano representa esta pieza, estreno en la Comunidad de Madrid, desde hoy y hasta este domingo en la Sala Negra de los Teatros del Canal. El Teatro Real estrena La Sonámbula, de Vincenzo Bellini. 13 funciones desde hoy hasta enero. Una pieza emblemática del bel canto italiano con el tema de la honra femenina como trasfondo, convertida por la directora de escena Bárbara Lluch en una adaptación contra el machismo, el fanatismo y la superstición.
Aquí hay cosas con las que yo empatizo, hay temas con los que no se puede frivolizar.
La exposición Ilumina Madrid, organizada por Schweppes como homenaje a los 50 años de su luminoso en la Gran Vía, podemos verla en Serrería Belga. Es una muestra gratuita con 50 fotografías que representan cómo ha cambiado Madrid y su gente en este medio siglo. Lucía Laín, comisaria de la exposición.
Arrancamos realmente a finales de los años 50 para poder poner fotografías de los primeros momentos del Manila, el tiempo del Chicote, Ava Gardner, terrazas llenas de gente y esos primeros estrenos de cine que a lo largo de los 60 y 70 nos van acompañando. Y tenemos todo este recorrido que a partir del año 72, que es cuando se implementa el neón, cobra vida con imágenes de esa Gran Vía ya con el tráfico fluido propio de los 70-80.
Ilumina Madrid también cuenta con imágenes inéditas y actuales.
Tenemos ocasión de contar con fotografías inéditas de la época de la movida madrileña, de Jesús Peraíta, y fotogramas de películas. También con obras de fotoperiodistas actuales de renombre y también, como no, con una foto final, la número 50, que es la que se hace el visitante cuando viene a la exposición. Es una fotografía en un decorado que es un homenaje al Día de la Bestia. No supe qué hacer
la primera vez. Estamos escuchando a Natalia Lacunza. Esta noche estará en concierto en el 8 y medio Club o Sala Lapaki, que tiene varios nombres. Y bueno, pues Natalia va a presentar su disco Tiene que ser para mí, un disco al que pertenece este tema, Cuestión de suerte.
Dos y 58, antes de despedirnos, vamos a buscar una conexión con nuestra compañera Lupe Ortiz en el Tribunal Constitucional. Porque queremos conocer los detalles de esa decisión de aplazar hasta el próximo lunes el pleno extraordinario que se ha celebrado hoy. Lupe, cuéntanos.
Lo hacen así, dada la complejidad del tema, según explican esas fuentes, y por problemas que han planteado algunos de los escritos que han ido llegando en las últimas horas. Este pleno sin precedentes, que ha comenzado, como dices, con retraso en el Constitucional, debe abordar varias cuestiones. Lo primero, si admite a trámite el recurso del PP, al que se ha sumado Vox, y si aceptan las medidas cautelarísimas para paralizar esa tramitación parlamentaria de la reforma del Gobierno. También han llegado escritos de PSOE y de Podemos que se quieren personar en este procedimiento. La formación morada, además, ha recusado a dos de los magistrados, al actual presidente Pedro González Trevijano y Antonio Narváez, que serían sustituidos por los candidatos del Gobierno. Como decimos, según fuentes del Tribunal de Garantías, habría concluido de momento este pleno extraordinario que se retomaría el próximo lunes.
Gracias, Lupe. Así terminamos. Gracias por habernos acompañado.